He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús.
No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al fin.
Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comienza Libertad sin Límites. Libertad que encontramos en Cristo, en la verdad, en la palabra. Libertad de todo aquello que nos vuelve esclavos de nuestros propios preconceptos, de nuestro pasado, de nuestra culpa y de tantas cosas que no podemos salir. Y esa libertad la encontramos en Jesús. Y hoy una vez más vamos a permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra, porque es aquí donde nos muestra la manera como podemos tener una relación correcta con Dios y ser realmente libres. Bienvenido, está comenzando este programa y me alegra saber de que estás allí del otro lado, sintonizando, acompañando a través de la televisión, a través de la radio, quizás estás escuchando este momento el programa, o a través de las redes sociales, YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma. Que Dios te bendiga en gran manera, que Dios te dé siempre alegría, paz, esperanza, fortaleza en todo momento. Y hoy quiero ofrecerte, como siempre ofrezco en el programa, una revista especial que te va a ayudar tremendamente a cuidar mucho mejor tu salud. Se trata de la revista Esperanza, con su edición La Máquina Humana. Esta es la máquina que Dios ha creado, que hay que cuidarla. Y Dios ha provisto de remedios naturales, ha provisto de descanso, de agua, de sol, pero también de otros medios para que nosotros podamos funcionar bien, como una dieta balanceada, ideal y recomendada por la palabra de Dios. Solicite esta revista a nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica y hacer clic en la revista Esperanza, la máquina humana. Es totalmente gratis, así que inscríbete, ingresa o envíanos un mensaje de texto a nuestro WhatsApp que ya te mencionamos. Muy bien, estamos listos entonces para el programa de hoy. Y antes, como siempre, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y ya regresamos. Tú estás en Libertad Sin Límites.
La disciplina es uno de los pilares fundamentales en la vida de todo ser humano. Y la Biblia, en su infinita sabiduría, nos habla de ella con gran claridad en el libro de Proverbios. En Proverbios 12:1 leemos: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la corrección es un necio. Este pasaje nos recuerda que la disciplina es la llave para el crecimiento, no solo físico, sino también espiritual y moral. A través de la disciplina aprendemos, corregimos nuestros errores y caminamos por un sendero de sabiduría. La disciplina no siempre es fácil de aceptar. A veces implica sacrificios, restricciones o la necesidad de cambiar viejos hábitos que nos resultan cómodos. Sin embargo, en Proverbios 13:24 nos enseña que el que no aplica disciplina odia a su hijo, pero el que lo ama lo corrige con diligencia. Así que subraya la importancia de la corrección, no como un castigo, sino como una expresión de amor. Dios nos disciplina porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Al aceptar la corrección, demostramos que somos humildes, que reconocemos nuestras debilidades y deseamos mejorar. Proverbios 25:28 nos advierte: como ciudad derribada y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Cuando no practicamos la disciplina, somos vulnerables como una ciudad sin protección. Sin control sobre nuestras emociones, deseos y decisiones, nos exponemos al caos y la destrucción. La disciplina entonces no es solo un medio para alcanzar metas, es una muralla que nos protege de los impulsos y las tentaciones que pueden desviarnos del camino correcto. Recordemos siempre que la disciplina es parte esencial del plan de Dios para nuestra vida. Aceptémoslas con gratitud y humildad, sabiendo que cada corrección nos acerca más a la sabiduría y a la plenitud de una vida vivida conforme a su voluntad.
Sin duda, uno de los mayores desafíos para todos los que somos padres es cómo disciplinar a nuestros hijos. Digo desafío porque llega un momento en que uno no sabe cómo hacerlo. Uno sabe que hay que disciplinarlo, mas el asunto es cómo. Muchos creen que disciplina es un desahogo, y probablemente sea el concepto de la mayoría. Yo te castigo porque en este momento estoy con rabia, estoy con ira, así que te disciplino por eso. Mas eso no se llama disciplina. No confundas desahogo de ira con disciplina. La disciplina es redentora. La disciplina tiene el objetivo de poder hacer que la persona piense que está recibiendo una consecuencia de algún acto que ya ha sido advertido muchas veces, pero es redentora porque sabe de que tú no lo estás haciendo con ira, lo estás haciendo por amor. Y allí es donde esto se convierte realmente en un desafío. ¿Cómo es que Proverbios aborda este tema de disciplina? Proverbios dice que hay que castigar con vara. ¿Qué se entiende por vara? Vamos a ver eso en nuestra serie especial sobre el libro de Proverbios, hablando sobre la disciplina. ¿De qué manera los padres pueden disciplinar a sus hijos? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué evitar? ¿Por qué es necesaria la disciplina? Tantas otras dudas que surgen. Bueno, vamos entonces a tomar Biblia, lápiz y papel. Vamos a escribir, vamos a subrayar, vamos a anotar textos que nos van a ayudar a encontrar respuestas a ese tema tan importante. Eres una vez más bienvenido. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos para desarrollar este tema. Existen extremos y los extremos son peligrosos, ¿verdad? En un extremo se dice, necesitamos castigar y castigar y castigar a nuestros hijos porque si no, árbol que crece torcido permanece torcido. La Biblia habla sobre corrección desde temprana edad, por supuesto. Pero muchos creen que disciplina solamente es castigo físico. No se trata de eso. Existe el otro extremo. Y el otro extremo es, no hay que decir nada a nuestros hijos. Hay que dejarlos, tolerarlos. Y muchas veces vamos tras la tendencia del momento. No le digas nada, no lo corrijas, ellos se darán cuenta, nunca los castigues, nunca disciplines. Y bueno, entre estos dos extremos, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia? ¿Cómo necesitamos actuar? Como padres, somos desafiados a poder ayudar para que el niño pueda allí formar su carácter, porque es eso lo que le va a acompañar toda la vida. La herencia que tú vas a dejarle en algún momento, un día se acaba, mas lo que va a permanecer es el carácter. Y cuando los niños van creciendo, en la medida que van creciendo, ellos van formando sus hábitos, su conducta, sus actitudes, sus preferencias. Entonces, ¿de qué manera nosotros intervenimos para poder guiar de manera adecuada? La disciplina es necesaria, es importante. ¿Más qué tipo de disciplina? ¿Cómo se aplica la disciplina? Yo menciono que esto es un desafío para todo padre. ¿Por qué? O para padre y madre. ¿Por qué razón? Porque llega un momento en que tú no sabes cómo reaccionar. Como ya mencioné, para muchos, disciplina es apenas un desahogo de ira. Eso no es disciplina. La disciplina tiene otra función. La disciplina es redentora. La disciplina es reflexión. Es que el niño pueda reflexionar sobre lo que acaba de decir, sobre la consecuencia que acaba de recibir, pero no ve la disciplina como un desahogo de sus padres, ve como un acto de amor. Y para que el niño pueda ver la disciplina como un acto de amor, por lo menos tuvo que existir instrucción correcta. Y la instrucción no solamente es advertencia, instrucción también es ejemplo. ¿Tú estás entendiendo eso? No solamente instruimos advirtiendo, no solamente mostramos el camino, tienes que ser obediente. Ellos están viendo en nosotros obediencia. No mientas, nosotros somos verdaderos en todo. No hagas esto, pero nosotros lo hacemos. No seas intemperante, pero nosotros somos intemperantes. No seas desobediente, pero yo soy obediente. Entonces, la instrucción para la disciplina no es, te portas mal y te castigo. No, puede convertirse incluso en algo negativo. Los hijos crecen con resentimiento. Dicen, tú solamente me castigas. Y tú no me castigas porque me porto mal. Tú estás desahogando tu ira. O tú estás repitiendo lo que hicieron contigo. Yo te castigo así porque mis padres hicieron. No, tú no estás haciendo una disciplina consciente. Tú estás repitiendo un ciclo. Eso no es disciplina. Por eso digo que la disciplina es uno de los asuntos más desafiantes. donde necesitamos a Dios pedir sabiduría, sabiduría. Yo escuché hace algún tiempo la historia de una madre que llevó a su niño a uno de los sabios. Lo admiraba tanto el niño al sabio que lo que el sabio dijera, esto podría ser ley para el niño. Entonces dice, bueno, ya que a mí no me hace caso, le hará caso al sabio. Entonces se va y le dice, mire, yo tengo un problema con mi hijo. ¿Cuál es el problema? Le dice el hombre. El problema es que a mi hijo le gusta mucho, mucho las golosinas, le gusta mucho el azúcar, no puede dejar, por favor, dígale, lo que usted va a decir, él va a hacer más caso que lo que yo le diga. Él lo miró y dijo, está bien, vuelva dentro de un mes. ¿Pero no le voy a decir nada ahora? No, no le voy a decir nada. Vuelva dentro de un mes. Sorprendida, llevó a su niño, ¿no? Dentro de un mes, volvió. Le dice, ¿ahora sí le va a decir algo? Sí, le dice, ahora sí le voy a decir. Le miró al niño y le dice, deja el azúcar. ¿Nada más? No, nada más. ¿Puede volver? ¿No le va a decir nada más? Nada más. Deja el azúcar. Entonces la madre quedó curiosa y le dice, ¿por qué usted me hizo esperar un mes entero para decir algo tan obvio? Eso no lo pudo haber dicho la vez pasada, el mes pasado que yo vine. Y le dijo, no. ¿Sabe por qué? Porque hace un mes yo no tenía autoridad para decir deje el azúcar porque yo consumí azúcar. Pero en este mes yo he dejado de consumirla. Así que yo tengo autoridad para decir deja porque yo lo dejé. ¡Wow! Yo me quedé pensando en esa historia. Y a partir de allí yo comencé a pensar que el acto de disciplinar, de advertir, de instruir, comienza con nuestro ejemplo. ¿Cómo yo puedo decir a mi hijo, no está bien cuando yo lo practico? ¿Cómo un padre tiene autoridad de decir a los hijos, cuida tu salud cuando te ve fumando? ¿Cómo tú puedes decir, pórtate bien, sé un ejemplo, cuando los fines de semana estás con amigos haciendo ridículo por el alcohol que consumes? ¿De qué manera tú enseñas a cuidar las finanzas cuando tú no eres un ejemplo en eso? Despilfarras, gastas en lo innecesario. ¿De qué manera le dices sé obediente cuando tú no has aprendido ni siquiera a ser obediente a tus padres y tu hijo ve que a sus abuelos son tratados con indiferencia por tu parte? ¿De qué manera, de qué autoridad estamos hablando? Entonces la disciplina envuelve en primer lugar nuestro ejemplo. No es que yo disciplino, digo, ya, ahora voy a castigar, porque tiene que corregir. No, comienza con mi corrección mía. Entonces yo con autoridad le voy a decir, mira, ve, esto no se hace por este motivo. Yo también fui así y yo dejé. Ejemplo. Porque si tú solamente castigas como un desahogo de ira, estás confundiendo con la disciplina. La disciplina es más amplia. Entonces hoy vamos a estudiar sobre los principios de entrenamiento. Es la palabra que más me gusta. Conducir significa entrenar. No solamente decir, ah, sino vamos, yo te enseño. Yo te digo cómo. Entrenar es correr al lado de. Eso es instruir de manera real. Cuando dice instruye al niño en su camino, está diciendo acompáñale en su carrera y enséñale cómo se hace. No solamente le digas lo que tenga que hacer, sino le enseñes cómo. Y ese cómo envuelve tu ejemplo. Tu ejemplo. Hoy vamos a estudiar Proverbios, capítulo 23. Y en Proverbios, capítulo 23, vamos a encontrar desde los versículos 12 hasta el versículo 16 la manera como padres podemos corregir, ¿correcto? Y vamos a analizar algunas expresiones que pueden ser mal interpretadas. Aquí va a presentar un resumen muy sencillo, pero tan importante. ¿Cuáles son las diferentes responsabilidades? Por ejemplo, vamos a leer en el versículo 12 y versículo 13. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. El 13 dice, no rehúses disciplinar al muchacho. ¿Correcto? Porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué significa esto? Vamos a entenderlo en su contexto. Pero antes de decir, no rehúses disciplinar, dice primero, aplica tu corazón a la enseñanza. ¿Por dónde comienza la disciplina? Conmigo. Y después yo voy a continuar. ¿Correcto? El acto disciplinar comienza conmigo. Yo primero, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Ahora dice, no rehúses disciplinar al muchacho. Y aquí habla sobre la responsabilidad de los padres. No rehúses, que no te impida, porque la corrección es necesaria. Entonces, este acto de disciplinar no es una responsabilidad que tú debes delegar a una institución o a otra familia o a la familia. Hay que lo corrija la escuela. La escuela no fue hecha para corregir actitudes y comportamientos. Fue hecha para poder dar conocimiento. No es la iglesia, no es la escuela, no es la familia. Eres tú. No puedes tercerizar tu responsabilidad. Por eso, si yo voy a disciplinar es cómo y por dónde comienza. No solo es por la instrucción, es por el ejemplo. Bueno, versículo 12 va a hablar sobre la responsabilidad de los hijos, ¿no? Entonces, primero nosotros somos hijos antes de ser padres. ¿Cuál es la responsabilidad? Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No le toca al hijo tener que decidir todo mientras es niño. No le toca al hijo gobernar la casa, decidir qué comer o qué no comer, a qué hora dormir o a qué hora no dormir. No le toca mandar a los padres, gritar o amenazar. No. Tiene que ser moldeado. Ahora es interesante que la misma palabra que se hebrea aquí, que se usa en los versículos cuando habla sobre enseñanza, es la misma que habla para corrección. Porque no existe manera de poder enseñar sin corregir. Corrección forma parte de la enseñanza. Versículo 12, cuando dice, aplica tu corazón a la enseñanza. El versículo 13 dice, no rehúses la disciplina o corregir. Corregir y enseñar son sinónimos. Entonces aquí, ¿qué cosa significa corregir y enseñar? Todo eso lleva a una idea, ¿no? Entrenar. Solo cuando se entrena, se enseña y se corrige. Entonces tú enseñas con el ejemplo. Tú enseñas con tus palabras, tú enseñas exhortando y disciplinas, corriges. Esto es guiar, esto es entrenar, esto es acompañar, direccionar, hacer que los hijos puedan crecer con corrección, con enseñanza, viendo tu ejemplo, tu disciplina, y ellos aceptarán la disciplina. No significa que en la edad adulta ellos van a tomar sus propias decisiones. Van a tomar, pero mientras estén bajo tu responsabilidad, tú necesitas ser un buen ejemplo, un buen instructor, un buen entrenador y un buen padre o madre que disciplina correctamente a sus hijos. Otra vez, la disciplina abarca no solo al hijo, sino también a la vida de los padres. Porque lo que decimos necesitamos hacer. Ahora, según los versículos 3 y 14, dice que un medio de disciplina, ¿qué cosa es? La vara. ¿Correcto? Otra vez, no rehúses disciplinar al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Antes, al castigarlo con vara, lo librarás de la muerte. ¿Qué significa eso? Muchos lo menosprecian, pero acá dice que es necesario. La pregunta es, ¿cuándo es necesario? Usa la vara, dice. Muchos la menosprecian, pero hay que usar la vara para castigar. Y el texto bíblico dice, no morirá. Versículo 14, ¿no? o versículo 3, no morirá. Esta palabra no morirá se usa en dos sentidos. Primero, la corrección hecha a tiempo después de haber sido advertido, ve el ejemplo tuyo, es advertido constantemente, llega el castigo físico. Primero, no morirá físicamente. Para esto tú necesitas castigar físicamente sin descontrol. Esta es la palabra clave. Porque si tú castigas a tu hijo en un momento de ira, tú no estás disciplinando, estás desahogando. El castigo físico debe darse en un momento donde tú estás calmado. Pastor, ¿cómo voy a estar calmado si yo lo castigo justamente porque tengo ira? Entonces hay un problema. Necesitas dominio. Tú mismo, tú primero, dominio. Entonces yo voy a castigar en el momento de la desobediencia, sí. Yo necesito dominio para que el castigo físico no sea un desahogo de ira, sino sea un acto de amor, donde el niño puede entender que detrás del dolor que recibe hay amor. No estás desfigurado por la ira. ¿Correcto? Ahora, cuando dice no morirá, es no castigues con ira. ¿Por qué? Porque puede ser que en un arranque de ira tú puedas pasar del castigo a la violencia. Otro asunto, no morirá espiritualmente. Ese es el segundo sentido. ¿Por qué? Porque el resultado de una disciplina correcta hace que pueda corregirse y espiritualmente pueda andar de manera correcta. ¿Y cuál es el resultado de una disciplina correcta? Versículo 15 y 16. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas correctas. Qué interesante. Resultado de la buena disciplina es alegría y cosas correctas. Hablar y hacer cosas correctas. Ese es el objetivo de una disciplina correcta. Bueno, hasta aquí hemos hablado de varios asuntos importantes. Disciplina abarca también la vida de los padres. Ejemplo, instrucción, exhortación, advertencia. No es que ante el primer acto tú lo castigas, no. La disciplina, y hablando de la disciplina o del castigo físico, es un recurso. Porque antes de usar este recurso hay otros. Ahora, pero no te rehúses que cuando hay que usar este recurso, no te rehúses a usarlo. Úsalo. Pero para usarlo, tú necesitas tener control. No es un desahogo. No, la disciplina es un acto redentor. ¿Correcto? Bueno, vamos entonces a ver el uso de la vara, del cual muchos padres van de extremo a extremo, ¿no? Algunos dicen, bueno, pégale a tu hijo lo que más puedas, porque la Biblia dice, usa la vara. Otro dice, no, la Biblia está equivocada, ya eso es del pasado. No es del pasado. Está hablando de vara. El asunto es cómo lo usas. ¿Correcto? Vamos al uso de la vara. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 24, que otra vez aquí se va a repetir este asunto. Dice así, Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que retiene la vara a su hijo aborrece. Mira qué interesante, ¿no? El que retiene la vara a su hijo aborrece, el que lo ama desde temprano lo disciplina. Si tú te das cuenta, aquí la vara es sinónimo de disciplina. Entonces yo tengo que entender qué cosa es disciplina. ¿Correcto? El que retiene la vara, a su hijo aborrece. El que lo ama de temprano lo disciplina. El foco aquí es disciplina todas las actitudes de tu hijo. Todas aquellas actitudes que están mal. Todas. Disciplina. Corrige. Entonces, la disciplina, ¿qué cosa envuelve? Otra vez, voy a hacer énfasis aquí. No es solo exhortación, no es solo advertencia, no solo es corrección, también es ejemplo. Usa la vara, usa la dirección, usa la corrección, usa tu ejemplo usa las palabras de manera correcta, usa la vara, o sea, usa la disciplina. La vara va a envolver muchas cosas, no solo el castigo físico. Usa la dirección correcta. Bueno, vamos, cuando vamos al capítulo 22, versículo 15, otra vez vamos a encontrar esta instrucción. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Ahora sí, me abre un poquito más el panorama de cuándo usar la vara. Cuando la necedad está arraigada. ¿Qué cosa es necedad en este contexto? Insistir de manera rebelde y abierta al mismo asunto. Entonces, cuando ya existe necedad ligada, la vara como castigo físico es necesario. Aquí está hablando ya de un último recurso. Porque primero, ¿qué cosa hubo? Ejemplo, instrucción, amonestación, dirección, todo eso. Hubo otro tipo de castigos, también hubo, pero cuando ya la necedad está ligada, arraigada, entonces usa la vara de la disciplina. Castigo físico llega a ser un recurso dentro de todo lo que llamamos disciplina. ¿Es necesaria? Sí, es necesaria. ¿Cuándo? Cuando la necedad está arraigada en el corazón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Disciplinar. ¿Qué significa disciplinar? ¿Solo castigar? No. Disciplinar, instruir, amonestar, hablar, corregir y ser ejemplo. ¿Correcto? ¿Por qué es necesario todo esto? ¿Por qué la demostración de amor? Vamos al libro de Hebreos. Ahora salimos un poquito de Proverbios para ver cómo Dios hace con nosotros. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Hebreos 12, verso 9. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los respetábamos. Con mucha más razón deberíamos someternos al Padre de los Espíritus, hablando de Dios, para vivir. Nuestros padres nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Por qué nosotros necesitamos disciplinar? Porque aquí viene otro asunto. La manera como los hijos ven a Dios viene de la figura del Padre. Entonces, un padre que nunca disciplina piensa que Dios nunca disciplina. Y Dios dice que por amor nos disciplina. Entonces, la disciplina no es un desahogo de ira. He repetido varias veces esto. Porque quiero que entremos en conciencia que como padres necesitamos corregir, pero necesitamos ser ejemplo. La disciplina es un acto de amor. ¿Dios disciplina? Sí. La disciplina es un acto de amor, no de ira. Que quede claro. De amor. Es redentora, porque tú das el ejemplo, tú instruyes, tú entrenas, tú acompañas, tú amonestas, tú adviertes. Pero cuando ya la necedad está comenzando a regarse, es necesario, por último recurso, el castigo físico. ¿La vara es necesaria? Sí, es necesaria. ¿Cuándo? Sin ira, sin descontrol, como un acto de amor y como último recurso. ¿Correcto? Porque hay otras maneras de también poder disciplinar a los hijos. Ahora, quiero que entiendas algo. La vara no es una cosa mágica en sí. No es que tú le das una vara y ya resuelve el problema. Sería bueno, así se soluciona todo. Hay tantas personas que han dado tanta vara a su hijo y no se han corregido. Tampoco es el único aspecto de la disciplina. Pero otra vez, es necesaria. como último recurso. Es necesario. Entonces, cuando ya se agotan todos los otros recursos, es necesario. Amonestaste, instruiste, le rogaste, le dijiste que no, pero sigue, es necesario. Ahora, debe haber una coherencia entre lo que yo digo para corregir y el ejemplo que yo le doy. Otra vez volvemos a este asunto. Yo no puedo castigar a mi hija por ser intemperante cuando ella ve que yo soy. No puedo. Es incoherente. Vamos a dos textos bíblicos. Proverbios capítulo 4, versículo 11. Tú no puedes castigar a tu hijo. Ah, tú eres un desobediente y no cuidas tu salud cuando te ves fumando. ¿Qué coherencia hay en eso? No puedes pedir a tus hijos algo que tú no estás haciendo. La disciplina comienza contigo. Entonces la vara primero sería necesario para ti. Primero, digo. Proverbios capítulo 4, versículo 11. Mira qué interesante lo que dice ese texto. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas rectas te hice andar. Esto es disciplina. ¿Qué cosa es disciplina? Yo te encaminé por el camino de sabiduría, yo te hice andar. Este te hice es yo andé, yo caminé y yo te enseñé. Ejemplo. Ejemplo. Yo te hice andar por camino de sabiduría. Yo te hice andar por veredas rectas. Los niños aprenden, absorben todo lo que ven. Todo lo que ven. Entonces, muchas veces yo necesito parar para pensar en mi conducta, en mi comportamiento, en lo que yo hago. Porque muchas veces ellos están apenas imitando todo lo que yo hago. Cuando yo voy a Deuteronomio capítulo 6, encuentro aquí la manera como Dios quiere que podamos instruir a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6. Vamos al versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo. Qué lindo. Amarás al Señor. Versículo 7. Versículo 6. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira la instrucción de Dios. ¿Dónde? Primero en tu corazón. Primero en tu vida. Primero en tu vida. Versículo 8. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa, vayas por el camino, al acostarte, levantarte. Fíjate lo que está diciendo Dios. Primero tiene que estar en tu vida y luego vas a repetir a tus hijos. Porque no sirve de nada decir a los hijos que hagan algo que tú no haces. ¿Cómo tú le dices que tu hijo practique la pureza? ¿Cómo tú le dices que tu hijo pueda ser leal, obediente, cuando tú no eres con Dios? Las palabras que te mando estarán sobre tu corazón para que luego tengas autoridad para repetir a tus hijos. Hijos, sean fieles a Dios. Tú no vas a la iglesia. Seamos honestos. ¿De qué honestidad estamos hablando si tú no vuelves a tu Dios, a tu Creador? ¿De dónde viene la moralidad? ¿Acaso no es de Dios? Entonces, si tú vives apartado de Dios, lejos de Dios, ¿qué ejemplo, de qué manera tú puedes disciplinar o de qué manera puedes corregir ciertas actitudes? Cuando ellos ven que tú eres obediente con Dios como hijo, tú eres obediente de tus mismos padres y quieres que él pueda ser obediente. Las repetirás a tus hijos, pero antes primero tienen que estar en tu vida, en tu corazón. ¿Correcto? Es así como la Biblia muestra la manera como necesitamos enseñar. Entonces aquí se vuelve un desafío. Porque para disciplinar, primero tengo que comenzar con mi vida. El cambio tiene que comenzar en mí. Ahora, antes de disciplinar, ¿qué cosa tiene que existir? Instrucciones claras. claras. Los niños tienen que saber por qué. ¿Por qué? Hay muchas veces, obviamente, el padre no va a explicar a todo por qué. Le va a decir no y después en el camino lo va a explicar. Pero es necesario las instrucciones claras. A veces no hay instrucciones y se le castiga. Nunca se le dijo, nunca se advirtió, nunca se mostró. Nunca, de frente al castigo. No. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Muy bien. Cuando dice no olvides, significa ya te enseñé, ya te repetí. Hay una ley, hay una instrucción, hay una dirección. Por eso los hijos, ¿qué cosa deben entender? Dentro de casa, también una ley, una dirección. ¿Cuál es la ley? No hagas daño a otros, no te hagas daño a ti, no dañes tu relación con Dios. Vamos, solamente estoy imaginando. Instrucción. En la casa hay horarios para comer, para dormir, para llegar. ¿Qué tipo de amistades debe tener? Clarito, ese tipo de amistades, porque van a influenciar en ti. ¿Cuál va a ser tu conducta? De manera clara. ¿Cómo debes actuar? ¿Qué hacer? Clara, la ley, la instrucción tiene que ser clara. Horarios, amistades, conducta y todas las otras cosas. Sé claro con tus hijos. Cuando tú eres claro, entonces, ahora sí vas a experimentar qué cosa significa disciplinar correctamente. ¿Por qué? Tú enseñas el orden, qué actividades hacer, cómo manejar las finanzas, cómo tener una relación correcta con Dios. En la vida de tus hijos tú vas a dejar una herencia y un legado. Herencia es todo lo material que un día se acaba. Legado es tu ejemplo. No es que dejas a tus hijos, sino que dejas en tus hijos. Cuidado con el abuso, con la violencia. Efesios 6:4 dice, y padres, ¿no? Llevéis a instigar a la ira a vuestros hijos. Porque no es un desahogo la disciplina, es un acto redentor. Y debe existir un equilibrio entre la disciplina y la ternura. Debe existir ese tipo de equilibrio. Debe existir un equilibrio entre aquello que nosotros decimos y aquello que nosotros hacemos. Recuerda que antes de la vara hay instrucción, hay dirección, hay ejemplo. Proverbios capítulo 4, versículo 3 dice, cuando yo era niño en casa de mi padre, delicado y querido por mi madre. Y luego hablar de disciplina, es interesante. Cuando los niños aprenden que la disciplina es un acto de amor, cuando primero se sienten amados. Cuando tú solamente apareces para corregir, pero nunca estás para nada más, solo para corregir. Cuidado. Estás ausente de su vida y solamente apareces para corregir. Eso es despertar ira en los hijos. Tienes que estar presente. Amarlos, decirles cuán importantes son, abrázalos, ámalos. Y cuando tengas que corregir, ellos van a entender que la corrección es parte del amor que tú les das. Parte. Antes de la vara hay ley, hay instrucción, hay dirección, hay ejemplo, hay ternura, hay amor. ¿Y cuándo empezar a disciplinar? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Mientras más temprano, mejor. Desde temprana edad. Tú necesitas enseñar que todo aquello que se siembra, se cosecha. Que somos libres de nuestras acciones, pero prisioneros de las consecuencias. Y en la Biblia hay ejemplos tristes y alegres. Elí, por ejemplo. Él no disciplinó a sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 3, nosotros encontramos una escena dolorosa. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Aquí habla de cómo Elí no supo corregir a sus hijos. Ese día despertaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa de principio a fin. Le mostré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los reprendió. Qué triste, ¿verdad? Él sabía de lo que hacían sus hijos, pero él nunca lo reprendió. Lo mismo ocurrió con David. Primera de Reyes. Mira, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Por ese tiempo Adonías, hijo de Agit, se levantó diciendo, yo reinaré. Se hizo de carros y de gente a caballo, 50 hombres que corrieron delante de él. Su padre nunca lo reprendió ni le dijo, ¿por qué haces esto? Qué triste. Nunca lo reprendió. Así como Elí, David tampoco lo hizo. ¿Cómo terminó? Adonías intentando usurpar el trono. ¿Cómo debemos actuar? Como Dios actúa. Cuando vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 6 y versículo 7, dice, porque el Señor reprende al que ama y dice que corrige a todo al que recibe por hijo. Soporten las pruebas como disciplina, porque Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios por amor nos disciplina. Y hoy quiere que nosotros podamos hacerlo, también con amor, con nuestros hijos. Para ello necesitamos pedir a Dios transformación y sabiduría. Si tú eres padre, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, transforma mi vida. Quiero ser un buen ejemplo. Quiero instruir correctamente. Y yo quiero ser como tú, a corregir con amor. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, vamos como padres a pedir la dirección de Dios. Oramos juntos.
Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para escribir de su existir, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal. eterna. Por las edades durarás, inagotable rauda. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable eterna. Por las edades durarás, inagotable rauda.
¿Ya te diste cuenta que en la Biblia nosotros encontramos cómo Dios nos trata? Y es la manera como debemos tratar a nuestros hijos. Nosotros como padres también somos hijos. ¿Cuántas veces somos desobedientes contra Dios? ¿Cuántas veces somos necios contra Dios? Dios nos ha dejado en su palabra leyes claras que no obedecemos. Dios nos ha dejado instrucciones claras. Cuando vienen las consecuencias, a veces reclamamos a Dios. Dios es bueno y Dios nos ama. Y porque nos ama, Él nos instruye, coloca sus leyes para que nos vaya bien. Pero nosotros queremos romper, desobedecer y sufrimos consecuencias terribles. Aprendamos nosotros a ser obedientes a nuestro Padre y nuestros hijos aprenderán que vale la pena ser obedientes. Aprendamos nosotros a abrir la Biblia y nuestros hijos aprenderán a abrir la Biblia y a través de la Biblia encontrarán un poder transformador para sus vidas. Aprendamos a amar a Dios, que nuestros hijos sepan cuánto amamos a Dios y nuestros hijos amarán a Dios y cuando ellos amen a Dios se tornarán mejores personas, mejores hijos y ciudadanos por el reino de los cielos. Todos necesitamos disciplina, todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos ese acto de amor de Dios y que Dios pueda ayudarnos para que en esta tarea podamos ser sabios al corregir y al corregirnos y que juntos podamos apreciar que la disciplina es un acto de amor. Vamos a pedir que Dios pueda transformar nuestro ser, que nos ayude a ser obedientes y que podamos ser el ejemplo correcto que nuestros hijos deben seguir. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nuestros hijos pueden ver en nosotros también tu carácter reflejado. Ayúdanos a ser ejemplo, a amarte de corazón para enseñarles cómo ellos deben amar, a obedecerte completamente para enseñarles a ellos cómo obedecer. Con el ejemplo y la instrucción, permítenos entrenar con sabiduría. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.